En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan del control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
El cielo hoy pinta de un buen color. La esperanza alumbra en tu sol. Nunca olvides tu pasado, esas luchas que has ganado, las historias que han mostrado tu corazón. Oh,
oh. Este domingo es el día, la jornada de la infancia misionera. En nuestra diócesis, ciertamente, hay muchos niños que en la Navidad salieron por las calles a pedir, además de en los días tradicionales del domo y demás, a hacer lo que tradicionalmente se llama sembradores de estrellas. Pero hay muchos niños en otras parroquias también saldrán en este domingo a repetir esta jornada. Una jornada que intenta aunar a todos los niños del mundo, invitándoles a una misma misión. De alguna manera también nosotros queremos acercarnos a esa celebración a través de una misionera que hoy está en nuestro estudio, que es Marisol Puente. Ella es una mercedaria misionera de Barcelona, que es de aquí, natural de Santander, y que está también en Guatemala, pues siendo también un baluarte, ¿no?, para tantos niños necesitados que no tienen ni siquiera para comer. Pero bueno, no voy a adelantar mucho porque ya ella nos lo va a contar bien. Muy buenas tardes, Marisol.
Hola, buenas tardes. Gracias por darme este espacio.
Bueno, nos tuteamos.
Vale.
Guatemala, para que la gente que nos oye se haga un poco idea, porque claro, todos sabemos que está en Centroamérica, pero mucho más, igual a lo mejor la gente no conoce. ¿Cuál es el momento, la situación actual de Guatemala?
Bueno, vamos a ver, la situación actual, aparte de la que padecemos en el mundo entero, que es el problema del COVID, allí acentuado, porque el tema de las vacunas, pues bueno, es complicado. El acceso es muy lento y hay mucha gente que no llega, ¿no? Por falta de formación, por falta de eficacia del gobierno, en fin, entonces la situación es dura en este aspecto. Pero además, como hay una injusticia social muy, muy acentuada, pues los pobres de Guatemala se han visto más afectados aún por el problema de la pandemia. Mucha gente se ha quedado sin trabajo y de hecho, pues ya los medios de comunicación, bueno, yo aquí no tengo los datos, pero algunos medios de comunicación se han hecho eco de que la desnutrición infantil ha crecido, sobre todo la aguda. La desnutrición infantil aguda es la que provoca muertes. También ha crecido la desnutrición infantil crónica, que no provoca muertes, pero que tiene una serie de secuelas que dificultan el desarrollo normal de los niños, ¿no? Quizá lo más destacable es, por un lado, esto que ya he dicho, la impunidad, los que tienen mucho dinero, dueños de latifundios, finqueros, los llaman allí, pues bueno, hace lo que le parece con las tierras propias y ajenas y se queda impune. O sea, que como ya he dicho, ¿no?, la injusticia social es muy fuerte. Y el gobierno, pues tampoco es muy eficaz en la lucha contra la injusticia, ¿no? Y otro problema que padece Guatemala es violencia. Violencia de bandas.
Claro,
en fin,
sí, porque Guatemala está cerca de El Salvador relativamente.
Sí, sí. Guatemala limita con El Salvador. Al norte tiene México, pero El Salvador, Nicaragua. El Salvador limita al sur con Guatemala y Honduras. Honduras también. Bueno, pues todo esto son países donde es común. De hecho, la inmigración es muy fuerte hasta Estados Unidos, pero es muy fuerte porque huyen, por un lado, del hambre, pero por otro lado también de
la
violencia.
Claro,
de la violencia, ¿no? O sea que, bueno, es una realidad difícil.
Bueno, y las mercedarias misioneras de Barcelona, cuando llegan a Guatemala, sí, ¿y qué proyecto desarrollan?
Bueno, vamos a ver, allí solo estamos dos. Está Sandra, la hermana Sandra, Sandra Ramírez, que es venezolana, y yo. Entonces, Sandra gestiona, digo gestiona porque no puede ser directora de la escuela porque no es guatemalteca, entonces gestiona una escuela infantil que acoge a niños de 3 a 6 años. Estos niños, alguno puede colaborar económicamente con los gastos de la escuela, pero la mayoría no, porque uh-huh. son de familias que no tienen medios, no tienen medios. Claro. De hecho, desde la pandemia, las clases han tenido que ser virtuales y no han podido. O sea, se han quedado reducidísimos los niños porque no tienen internet, no tienen claro. sus padres medios para internet, ni tienen medios sus padres para poder ayudarles porque su formación, o sea, el índice claro. de analfabetismo es alto allí.
Claro, o sea, que hablamos de brecha digital, que a veces hablamos, pues sí, claro, sí. Pues allí muchísimo más, ¿no?
Bueno, sí, la tremendo.
Brecha,
o sea,
la brecha digital
es
entre,
muy fuerte.
Es que sí. no hay ni siquiera brecha, es que ya está todo
claro.
el mundo metido
ejemplo,
en la misma saca.
Por ejemplo, en una zona, porque Sandra, bueno, luego colabora a nivel pastoral con la parroquia de los Mercedarios, que está en Antigua Guatemala. Uh-huh. Y yo, sin embargo, colaboro más con la pastoral social arquidiocesana y a esos niveles. Bueno, también estoy con la Confer de Guatemala, Confregua, y estoy en un grupo, en el núcleo de mujeres y teología, que, bueno, pues trabajan o trabajamos, intentamos trabajar en la promoción de la mujer. Eso uh-huh. es lo que yo hago. O sea, lo mío es como menos institucional, digamos. O sea, uh-huh. en distintas instituciones, pero más a título personal. Sandra, lo nuestro es más nuestro porque es propiedad nuestra, la escuela. Uh-huh. Y es allí donde trabaja, ¿no? Ya que nombró la escuela, pues en la escuela funcionaba un comedor infantil uh-huh. que acogía a los 60, 65 niños que habitualmente había antes en la escuela, pero luego teníamos dos turnos más. Un segundo turno donde había niños de los alrededores, pues que por lo menos se les aseguraba una comida al día bien variada y, en fin, con nutrientes adecuados, ¿no? Uh-huh. Y también llevábamos la comida a una zona apartada que se llama Mano de León. El problema es que este comedor había un donante, nos llegaba la donación a través de Cáritas arquidiocesana, pero poquito después de la pandemia, pues el donante dejó de aportar, o sea...
Si bien igual a lo mejor que falleció, que
pues no sabemos, porque preguntamos a Cáritas, pero uh-huh. Cáritas pues no sabía tampoco, no sabía, nos dijo que simplemente que habían dejado de llegar, que estaban buscando otros medios y otros donantes, pero el caso es que aguantamos lo que pudimos hasta que se nos terminó el dinero y hemos tenido que suspender el comedor, uh-huh. ¿no? Nuestra ilusión sería poder ponerle otra vez en funcionamiento, ¿no? Y se nos ha ocurrido que quizá una buena forma sería por medio de becas de comedor, porque uh-huh. es más fácil a lo mejor conseguir muchos pocos que cubran que no la cantidad completa claro. que sería la alta. O sea, la media de niños que se aprovechaban del comedor últimamente eran 150 niños, que iban desde un año hasta los 14, 15 años. Uh-huh. Pero bueno, pues... Esa es la realidad más uh-huh. inmediata nuestra.
Y más o menos también para que los oyentes hagan una idea, o sea, una persona para alimentarse, digamos, en el día, ¿cuál es el costo, no? O sea, una persona, bueno, pues entre el desayuno, la comida y la cena, siendo algo, digamos, pues eso, más susceptible de que no se van a comer un manjar de qué, pero viendo una familia normal, o sea, un día, ¿qué le supone, no?
A ver, vamos a ver, aquí me pillas así un poco desprevenida. Yo sé lo que suponía la inversión en el comedor,
claro.
que venían a ser pues entre 18 o 20 euros al cambio, porque
sí, sí.
claro, allí trabajamos con quetzales, pero
claro.
bueno, yo he hecho el cálculo y al cambio venían a ser unos 18 o 20 euros al mes para asegurar una comida uh-huh. al día, una comida equilibrada,
sí,
equilibrada
sí.
pero normal, o sea, de claro, sí, lógicamente sí. ya no sabría si a eso le añadimos el desayuno y la cena, la verdad es que no lo sé, no sé responder a eso.
Sí, sí, es más o menos eso, como si fuese, pues casi como decir, no llegaba al euro al día, que era
no,
la comida, de, no, digamos, lo que,
sí.
lo que se
sí,
brindaba
sí.
allí, ¿no? La comida. También para que se haga una idea, ¿no? La gente
sí.
que igual a lo mejor esta sí. historia que nos acercas le toca, ¿no? Y dice, pues, ¿cómo también, ¿no? Los niños también a veces también es dentro de lo que es la infancia misionera, ¿no? Estos uh-huh. niños están llamados también, los niños de toda de Cantabria, ¿no? También están llamados a poder ayudar a otros niños que igual no lo tienen tan fácil, ¿no? Como son, por ejemplo, los de Guatemala o de cualquier otro sitio del mundo en el que se sufre, como decías, este hambre aguda, ¿no? Que ya no es severo, sino agudo, ¿no? Bueno, y el modo de poder ayudar, me imagino que pueda ser también en Santander, tenéis el colegio, ¿no? El Colegio Mercedes,
sí.
que mucha gente lo conoce, porque,
ajá.
bueno, pues está en General Dávila, en primera línea, al lado de, también de la Salle y demás, está como todo en fila, ¿no? Sí. La Salle, Mercedes y
los salesianos, efectivamente.
Así, y al final, el Alto Miranda, sí, sí. El colegio de las Josefinas, ¿no? O sea, es como que todo es así un...
Sí.
Ahí me imagino que podría la gente preguntar, ¿no?
Ahora el colegio Mercedes ya no depende directamente de las mercedarias, porque se creó una fundación. Las mercedarias somos ya todas mayores, estamos jubiladas, ya no queda ni una sola mercedaria trabajando en el colegio, ¿no? Y entonces depende de una fundación, Fundación Educativa La Merced. Bueno, quienes tienen sus niños allí, pues de eso están enterados, ¿no?
Claro.
Pero sí que viven en el edificio dos comunidades, las del primero y cuarto. Y en el primero está Mercedes Lapuente, y que es una mujer sensible a este mundo, y entonces, pues yo estoy segura que a ella no le importaría hacer de intermediaria, si es necesario. Y se la localiza en la comunidad del primer piso que hay, pues adjunta al Colegio Mercedes.
Pues eso, por si acaso alguien quiere ayudar, pues igual ese es el modo, ¿no? Y la manera.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Quieres ayudar a que la Iglesia continúe realizando su labor? Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web donoamiiglesia.es. Ahí descubrirás un nuevo modo de colaborar sencillo y seguro. Si lo que deseas es dar un donativo a tu parroquia o a cualquiera de las 23.000 que hay en España, tendrás que clicar en Donar a mi parroquia. Primero, nos pedirán el código postal o la población de la parroquia que queremos ayudar. Después, y una vez seleccionada la parroquia, la cantidad que queremos aportar y si queremos que sea de forma mensual o una donación puntual. Clicamos en Realizar donación y ya solo nos queda rellenar nuestros datos personales y definir la forma de pago, en la cuenta o con tarjeta. También tienes un teléfono a disposición. Y recuerda además que tendrás un 80% de desgravación fiscal en los primeros 150 euros. Este portal web es 100% seguro, por lo que tus datos personales y el dinero que dones estarán a salvo.
Una de las cosas también que nos llama la atención a veces es cómo viven la fe, y ya vamos a también a entrar un poco también en esto, porque a la gente también le va a venir bien, ¿no? Cómo viven la fe también allí en Guatemala, y como hemos terminado hace muy poquito la Navidad, no sé si podrías contarnos un poco, pues también cómo se viven allí unas Navidades, ¿no?
Sí, la gente guatemalteca con la que yo me relaciono, pero en general yo creo que eso sí se percibe, son personas muy, muy religiosas, muy religiosas, pero con un tipo de espiritualidad bastante distinto a la nuestra. Por lo menos a la nuestra en los sectores en que yo me he movido aquí. Son como muy de devociones. Les gusta además adornar mucho las iglesias. Por ejemplo, pues bueno, los domingos y los días festivos, la iglesia está adornada con cortinas que bajan del techo. O sea, bueno, todo esto le dan como mucha importancia a ellos, ¿no? Y luego son muy devotos del Santísimo Sacramento. Allí exponen en las parroquias una vez a la semana, normalmente son los jueves eucarísticos. Luego resulta que vas y no hay exceso de gente, pero sin embargo siguen exponiendo los jueves, ¿no? A mí eso me llama la atención, porque yo no sé si decir en detrimento, es una mentalidad que a mí me ha costado un poquito, ¿no? El aspecto social, por ejemplo, aquí está ya como muy institucionalizado Cáritas Nacional, incluso Cáritas Internacional, Nacional, las Cáritas Diocesanas, las Cáritas Parroquiales. Allí hay Cáritas Nacional, Cáritas Arquidiocesana, pero luego ya no hay Cáritas Parroquiales. Hay, que es pues una cosa, yo creo que similar, la Pastoral Social, que eso sí que hay Pastoral Social Arquidiocesana, pastoral social, no todas las parroquias tienen pastoral social. Por ejemplo, en la parroquia que yo estoy, bueno, cuasi parroquia, que sí, bueno, es algo que para mí también es nuevo, allí no había pastoral social. Hay multitud de grupos, el del Sagrado Corazón, el de la Inmaculada, el de los ministros de la Eucaristía. Bueno, hay como 14 o 15 grupos, pero el grupo de pastoral social no había. Se intenta instaurar ahora. Coincidió con que enseguida empezó lo del COVID y el grupo, unas 5 personas que se habían animado a poner en funcionamiento este aspecto, el aspecto social, pues tuvimos que dejar de reunirnos porque por imposición de y se ha quedado pues un poco frustrado eso también, ¿no?
O sea, que es algo a retomar ahora que vuelvas también allá.
Sí, a ver cómo lo inventamos, porque vemos que esto se alarga y bueno, y es algo que hay que poner. Por ejemplo, una cosa que me ha llamado, a mí me ha dado como esperanza llegar a España, llegar a una parroquia de Madrid, de Leganés, donde yo estuve muchísimos años, y retomar que en Navidad se hace la campaña del kilo, la operación kilo. Y dije, ay, bueno, no sé, pues es... Allí no, o sea, allí esto ni se oye. Allí, en mi parroquia, llevo 8 años en Guatemala, es el primer año que se ha hecho referencia al Domum, pero campaña específica del Domum con toda, digamos, la divulgación a través de los... Nada, o sea, estos aspectos por lo menos están menos visibles. Luego ya a título personal, pues yo no sé cada uno, no puedo... Pero así están menos visibles. Y luego, pues de cara a la Navidad... ¿Cómo se vive? Bueno, yo voy a contar una cosa que es bonita.
Sí, porque a veces vemos esos también esos belenes que hacen así guatemaltecos, así con esos colores y demás también. Y...
Bueno, pues una cosa que para mí fue nueva. Además creo que, bueno, yo no lo sé, allí en Guatemala se lo adjudican a un hermano muy cercano a una orden que se llama los Belemitas, la orden de Belén, que era un canario. Pero bueno, estuvo en Guatemala por el siglo XVI o así. Se lo adjudican a él, pero no lo sé, porque en México creo que también. Una tradición que le llaman las posaditas. Las posaditas en realidad es una novena, porque dura 9 días.
Claro.
Pero las posaditas, en unas andas, ponen a María embarazada, José y el burro, y los llevan. Porque es que van buscando posada. O sea, rememoran y
la costumbre
es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita. Luego, bueno, yo que soy muy crítica, digo, ¡ay, qué pena que esto lo desvinculen de la problemática del inmigrante de hoy!, ¿no?
Bueno, igual a lo mejor allá, claro, allá lo que ven es que no hay mucho inmigrante que llegue, sino que hay mucho inmigrante que
pues
va.
Pues quizás
¿no?
sea eso, no sé.
Por eso igual no hacen lo de la posadita.
Entonces, por ejemplo, entre los feligreses hay familias que dicen, ah, pues yo quiero recibir. Entonces hay 9 familias, se sale de la parroquia el primer día de la posadita y se va, pues bueno, según haya organizado las distintas casas, se va a la casa. En la casa reciben, dan una refacción que lo llaman allí a todos los que van con la posadita, cantan algún villancico, en fin, y se quedan con la Sagrada Familia. Se quedan hasta el día siguiente, que entonces pues otro grupo parroquial va, recoge la Sagrada Familia y la lleva a la otra casa, y así pues los 9 días que dura pues esta costumbre de las posaditas.
Especial novena, ¿no?
Sí. Y bueno, pues eso es bonito. Esto es más centrado en los niños, precisamente son los niños quienes más colaboran en esto de las posaditas, y la verdad es que sí que es una tradición bonita. A mí me parece que es una tradición muy bonita, ¿no?
Pues bueno, Marisol, ya nos has acercado esto. Ya lástima que no tenemos mucho más tiempo, ¿no? Para poder pues también acercarnos a esta realidad. Que ciertamente, pues al final, así es el tiempo, ¿no?, en la radio. Y entonces, pues bueno, hemos intentado también condensar mucho, ¿no?, esto que nos has contado, y que también esperamos que alguien le haya sensibilizado, le haya despertado esa, digamos, también posible ayuda que pueda brindar para que continuéis con ese comedor, ¿no?, que queréis volver a retomar, ¿no? Pues muchas gracias, Marisol, y buena llegada allí.
Sí, bueno, gracias a vosotros, porque bueno, yo cuando vine no contaba con esta posibilidad, o sea que os agradezco muchísimo el que me habéis dado voz aquí.
Gracias a ti, un saludo.
espejo de Coqui.
Hola amigos. Corría el año de 1720 cuando el señor le habló a la hermana Ana Magdalena en la ciudad francesa de Marsella. Marsella era, si no el puerto más importante del Mediterráneo, uno de los principales, pues el comercio con Oriente se hacía a través de él. Te puedes imaginar de qué magnífica ciudad estamos hablando. Tenía alrededor de 500,000 de habitantes. El Señor Jesús le hizo saber a la hermana Ana Magdalena, de la Orden de la Visitación, que se iba a producir una gran epidemia de peste sobre la ciudad. Y a la vez le encargó que confeccionara un escudo con su Sagrado Corazón ardiente, coronado por la cruz y la corona de espinas. El escudo debía llevar la siguiente leyenda: «Detente, el corazón de Jesús está conmigo. Venga a nosotros tu reino». Las hermanas confeccionaron millares de escudos que se repartieron por toda la ciudad. Lo que ocurrió después está recogido en la historia. Y es el hecho de que tanto las hermanas como buena parte de los fieles creyentes que portaban el escudo no se contagiaron de la mortal peste o vivieron la enfermedad con paz, sin miedo y sin morir. Esta peste bubónica mató a miles de ciudadanos marselleses, pero no a quienes portaban el detente. No es un amuleto, ni tampoco es un escapulario, pues para portar el escapulario deben de imponerlo conforme a una ceremonia especial. Sin embargo, el detente te lo puedes colocar tú mismo o a otra persona, sin ningún requisito particular. Se puede y se debe colocar en el hogar, en la oficina, en el comercio, en el móvil, en la cartera. Los hay de medalla, de pulsera o de escudito para prender en la ropa. Es una señal de nuestra adhesión a Jesucristo y tiene la función de recordarte que nuestra fe es más fuerte que toda epidemia, guerra o catástrofe que sobrevenga. Ponte el detente con alegría y confianza, porque el Padre es el Dios de la vida, que te protege de todo mal, que cuida a los enfermos, y pedirle que nos conceda un corazón orante, pues sin oración no se llega a buen puerto. El detente es como un muro que te defiende del mal y te recuerda que el corazón de Jesús está junto al tuyo. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Hola, buenas tardes. Desde la Delegación de Pastoral de Familia y Vida queremos haceros una invitación para un nuevo curso para matrimonios, una nueva edición. Y bueno, este curso tiene como objetivo equipar con herramientas a la pareja para construir un matrimonio sano, fortalecer la conexión entre vosotros como pareja o para restaurar esa conexión que puede sentirse un poco perdida a veces, ¿no? También se aporta un diario a cada pareja. Está diseñado pues para que se pueda reflexionar, hablar y soñar juntos sobre el futuro, no solo en el curso, sino también después. No tendréis que conversar absolutamente nada sobre vuestra relación con nadie más. Se suelen hacer unas pausas, ¿no? Para dejar estos espacios de diálogo a la pareja de los temas que se van planteando. Queremos desde la pastoral animaros, sin importar cuánto tiempo llevéis juntos, si como pareja os encontráis bien o estáis pasando por situación de conflicto. Aunque llevéis mucho tiempo juntos, siempre hay algo por descubrir. Empiezan los salones parroquiales de la Anunciación. Se pueden apuntar también en el mismo correo de Familia y Vida o dirigirse también a la parroquia de la Anunciación.
Y esta tarde a las 8, la pastoral con jóvenes de nuestra diócesis nos vuelve a convocar en la catedral para la oración de jóvenes. Si eres joven o conoces a algún joven, anímale a participar. Siguiendo la Fratelli Tutti, en esta ocasión se abordará el tema de la inmigración. Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana. Hasta el próximo viernes. Thank you.